Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El gobierno asegura que la reforma de las pensiones no contempla una bajada de la prestación, Marta Ruiz.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que las pensiones subirán cada año y que se establecerá un techo y un suelo para dicha revalorización.
Las pensiones no van a bajar nunca y tampoco se van a congelar. El límite inferior será una subida del 0,25%. Es decir, en todo caso, habrá ganancia para los pensionistas año a año. Y también vamos a fijar un límite superior, que en este caso será el IPC más 0,25, quiere decir que en los años de bonanza, incluso los pensionistas van a ganar algo más allá del IPC en poder adquisitivo.
Tras su reunión con patronal y sindicatos, Báñez ha confirmado que el factor de sostenibilidad entrará en vigor en 2019. La pensión se vinculará a la esperanza de vida y se desvinculará de la evolución de los precios del IPC.
Agosto finaliza con el mejor dato de paro registrado desde el año 2000.
Lo ha adelantado la número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Una reunión en la que el presidente Rajoy ha insistido en que España está a las puertas de abandonar la recesión. Sobre Bárcenas, Cospedal ha asegurado que es falso que ella haya intervenido en el despido del tesorero.
Que se vayan inventando calumnias e injurias todos los días, donde sea y por quien sea, no va a hacer que el partido deje de tener su actividad. De ninguna manera se puede permitir que desestabilicen a un partido que ha sido el partido más colaborador con la justicia y es el partido que está apoyando al gobierno que está sacando a España de la crisis.
Rajoy ha dejado claro ante la dirección del partido que ya se ha dicho todo lo que había que decir sobre el caso Bárcenas.
El PSOE comienza el curso político agarrado a Bárcenas, o abrazado a Bárcenas. Dicen los socialistas que el Partido Popular quiere esconder el caso tras la recuperación económica.
Su secretario general, Pérez Rubalcaba, insiste en que el presidente Rajoy debe dimitir.
Por mentir en un juzgado bajo juramento puedes ir a la cárcel y por mentir en el Parlamento no. Tienes que irte a tu casa.
Rubalcaba ha asegurado también que no cree que el expresidente de Andalucía, Griñán, se ha imputado en la trama de los seres falsos. 1.000 millones de euros de dinero público en prejubilaciones fraudulentas. Hay 20 altos cargos de la Junta imputados.
La Fiscalía pide imputar a Francisco Camps y Rita Barberá en el caso Novo.
El Ministerio Público sostiene que el expresidente de la Comunidad Valenciana y la alcaldesa de Valencia eludieron la ley para beneficiar al Instituto Novo en las concesiones de Valencia Summit, por los que la entidad sin ánimo de lucro del Duque de Palma ingresó más de 3 millones de euros.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
Bashar al-Assad dice a los franceses que no son sus enemigos, pero que la política de su Estado es hostil al pueblo sirio y habla de repercusiones negativas contra los intereses franceses. En una entrevista que ha concedido a Le Figaro, el presidente sirio reta a Obama y Holanda a presentar una sola prueba de que han usado armas químicas y asegura que podría haber una guerra en Medio Oriente si su país es atacado. Y acaba de concluir la reunión del primer ministro francés Jean-Marc Ayrault y los representantes de partidos políticos para justificar la decisión de François Hollande de castigar militarmente a Siria. Más de 2 horas de reunión para mostrar los documentos que demostrarían el ataque con armas químicas y obtener así el apoyo de la oposición y de sus socios de gobierno, los verdes, que piden un voto en la Asamblea, y más ahora que François Hollande está aislado tras la decisión de Obama de pedir el visto bueno del Congreso antes de intervenir.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La Conferencia Episcopal Alemana celebra a esta hora la tradicional recepción anual de Sankt Michael, a la que asiste la canciller Merkel y en la que los obispos alemanes están recomendando públicamente a los católicos votar una opción pro-Europa en las elecciones del 22 de septiembre. Esta recomendación excluye a partidos de extrema derecha y formaciones anti-euro de nueva creación, argumentando que la actual Alemania tiene sentido en Europa y recordando que las raíces cristianas de la cultura europea justifican permanecer juntos, especialmente en tiempos de crisis como los que atravesamos. Hoy ha comenzado en Hagen uno de los últimos juicios contra criminales nazis, concretamente contra Sis Bruins, que fue miembro de las SS, que tiene hoy 92 años y que está acusado de matar a sangre fría en 1944 a un miembro de la resistencia holandesa. Y Alemania, junto a Emiratos Árabes, ha creado hoy un fondo de ayuda a la reconstrucción en Siria para reparar los destrozos que pueda causar la posible intervención militar internacional. Merkel ha descartado la participación alemana en dicha intervención, pero está preparando ya el día después.
Turno ahora para la capital de Bélgica, de la Unión Europea, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí el secretario general de la OTAN ha dado una rueda de prensa para valorar esa situación en Siria, para afirmar que está convencido de que el régimen de Assad usó armas químicas, asegurar que la actuación internacional es necesaria, pero eso sí, y ha dejado claro también que la OTAN no va a participar en las actuaciones. Se pone de lado pese a que admite que es necesario mandar una señal clara a otros dictadores. De lado Rasmussen, de lado la Comisión Europea, que ya ha vuelto a señalar que es partidaria de una solución política en ese país, en Siria. Y ya en Bélgica es noticia el llamamiento que ha hecho el ministro de Empresas Públicas a dos directores de lo que aquí sería Renfe, de la empresa pública ferroviaria. Esos dos directores salen de la empresa para ir a otras empresas públicas y el ministro les ha pedido que renuncien a su indemnización, a lo que les corresponde casi 1 millón de euros por cabeza. El gobierno incide en que esa renuncia estaría más que justificada.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En apenas media hora, el presidente Obama recibe en la Casa Blanca a dos de los senadores republicanos más influyentes, John McCain y Lindsey Graham. Es parte del esfuerzo de la administración Obama para convencer a un Congreso escéptico y dividido para que apoye la petición del presidente de atacar a Siria. Ahora mismo Obama parece que tendría los votos suficientes en el Senado, pero no en la Cámara de Representantes. Y mientras tanto, la página en Internet de los marines era hackeada esta madrugada por elementos próximos al régimen sirio de Bashar al-Assad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sabemos que es lo más comentado hasta ahora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del asturiano Fernando Alonso. El piloto de Fórmula 1 ha comprado la licencia del equipo Scautel, con lo que garantiza su continuidad. También se habla del rey. Hemos conocido que don Juan Carlos prestó dinero a la infanta Cristina para la reforma del palacete de Pedralbes. Y muchos comentarios sobre el último fichaje del Real Madrid. Muchos dicen que el fichaje, que es el fichaje del año, el del galés Gareth Bale. Precisamente en cope.es estamos preguntando si creen que al equipo blanco le compensa este fichaje. A esta hora, el 57% de los oyentes opina que sí, frente al 43% que cree que no. Pueden seguir votando y opinando en cope.es.
O escribiendo su opinión, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Antonio dice, seguro que sí, los que saben dicen que es un gran jugador. Sí, la verdad es que es un gran jugador. Otra cosa es que luego cuesta lo que cuesta y vamos a ver. Y el pobre muchacho, con lo que cuesta, algunos van a pedirle que haga, yo qué sé, cosas que no hacen los demás. En el Twitter de La Linterna, David comenta, sí, esta temporada el Madrid tiene que ir a por todas. Pues nada.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna y twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. Pero si lo prefieren, pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y los que decían que no iba a haber verano, ¿dónde se han metido? Jorge Olcina, catedrático del tiempo de La Linterna, buenas tardes.
Muy buenas, Juan Pablo.
¿Dónde están aquellos que decían
eso.
Que no iba a haber verano? Era alguien de Francia, ¿no? Algún listo, sí. En Francia que dijo, va a ser invierno.
Sí, que
pero, no vamos a ¿dónde tener... estaba mirando ese hombre?
Pues quizá unos modelos equivocados, ¿no? Y de hecho ya lo señalábamos en junio, ¿no? Las primeras, cuando empezaron a saltar estas noticias a los medios de comunicación y en aquellas intervenciones en La Linterna de los viernes lo señalábamos, ¿no? Que para nada tenía que ser así, que todo apuntaba que iba a ser un verano muy normal, como de hecho ha ocurrido, Juan Pablo. Hemos tenido un verano, podemos decir, normal, con semanas de calor, con jornadas, evidentemente, de temperaturas más altas, pero en general nos han respetado las temperaturas mínimas, hemos podido dormir bastante bien prácticamente en toda España. Quizá Andalucía, Extremadura y Canarias pues han tenido unas jornadas de calor superiores a las del resto del Estado español, pero ya digo, en general un verano muy normal, ¿no? Con unas temperaturas muy acordes tanto en julio como en agosto.
Esta es una sección nueva de un solo día, ya lo dijimos aquí en La Linterna del Tiempo, que es la sección que acabamos de terminar con Jorge Orcina, pero lo del francés, hay que apúntatelo, para luego cuando en clase lo explicas. Hubo un francés una vez que en el 2013 dijo, a ver, el verano por lo tanto normalito.
Sí.
Lo previsto, ¿no?
El verano normal.
¿Y todavía cuánto le queda al verano?
Pues nos quedan 3 semanas, ¿no? Y empieza...
¿Pero de qué temperatura? A ver.
Bueno, pues también va a ser muy normal. Empezamos el mes de septiembre con... Hemos empezado con un poquito de calor, tampoco temperaturas excesivas, pero un tiempo muy estable, que es el que estamos disfrutando, y lo vamos a tener así prácticamente toda esta semana, hasta el fin de semana, que ya el viernes comentaremos que vienen cambios y una borrasquita un poco fuerte puede alterar el tiempo de manera significativa.
¿Ah, sí? ¿No?
Sí, a partir del viernes, sábado, pues vuelven los chubascos, van a bajar las temperaturas.
¿Por dónde viene la borrajita?
Viene por el Atlántico, por tanto...
Simpática, ¿eh?
Sí, es un poquito fuerte. Si se confirma el modelo de predicción, pues vamos a tener tiempo revuelto el fin de semana en gran parte de España,
¿no? Y luego ya llega...
Bueno,
el
luego
otoño.
A partir... Sí, esta inestabilidad durará un poquito hasta el martes, miércoles de la semana que viene. Luego volverán a subir las temperaturas y de nuevo volverán a caer para el final del verano, hacia el día 18, 19, de nuevo volverá la inestabilidad. Por lo tanto, bueno, va a ser un vaivén de tiempo muy acorde con lo que es un mes de septiembre, ¿no? Los meses de septiembre suelen ser así, ya el tiempo se empieza a revolver, hay jornadas de calor, pero luego hay otras de inestabilidad, de precipitaciones y de temperaturas más bajas, bueno, pues como corresponde también a este mes del año, ¿no?
En ese observatorio que tienes ahí montado en el Mediterráneo, ¿ves la gota fría ahora a comienzo de septiembre?
Bueno, hemos tenido ya un aviso.
Tú la miras mucho, la gota fría.
Sí, claro, ahora hay que estar muy vigilante, ¿no? Empezamos una época de riesgo que llamamos de aquí hasta finales de octubre, comienzo de noviembre, es cuando se pueden desarrollar fuertes trombas de agua. Hemos tenido anticipo en esta semana pasada con algunos chaparrones un poco fuertes en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Andalucía, pero bueno, ha sido un pequeño anticipo, ¿no? A partir de ahora hay que estar vigilantes. El mar está muy caliente, Juan Pablo, volvemos a temperaturas de 27, 26, 27 grados, casi un mar tropical, es ahora el Mediterráneo en buena parte de su litoral, y eso, claro, es un factor de riesgo importante a vigilar, ¿no? Ya iremos comentando las secciones del tiempo de los viernes, cómo está la situación y si hubiera riesgo en alguna de estas jornadas, pues habría que decirlo, porque son lluvias muy fuertes en muy poco tiempo. Ya hemos tenido, unos sustos estos días pasados, pero si se forma una buena gota fría, bueno, pues puede caer mucha cantidad de agua.
¿Has cogido peso este verano?
Bueno, pues un poquito.
Pues haz el favor de ponerte en orden.
Todo un poquito.
El viernes en la linterna, el próximo viernes, el pronóstico del tiempo habitual de todos los fines de semana, eso de las 7:30, con el catedrático Olcina. Adiós, amigo, que te vaya bien.
Un fuerte abrazo a todos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Primeros días de septiembre, bueno, el segundo, y toca volver al trabajo y al colegio. Bueno, hay algunos perillanes que andan sueltos todavía hasta la semana que viene. La vuelta a la rutina siempre suele ser dura, ya lo saben ustedes, tampoco les estoy dando una noticia. Sobre todo por la adaptación al horario, a madrugar, que es lo que muchos llaman el síndrome post-vacacional. Jorge Alcalde es el director de la revista Acuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y es el que se dedica a investigar estos asuntos en la linterna. ¿Existe el síndrome postvacacional?
Pues no lo sé. Fíjate, claro, sé que no es una respuesta ni muy periodística ni muy científica, pero es que es exactamente lo que nos dicta la realidad.
¿Ah, sí?
No se ponen de acuerdo los científicos en determinar si debemos hablar de un síndrome postvacacional o no. Si realmente existe un cuadro clínico de síntomas como los que tú relatabas, algunos un poquito más graves, que deban ser tratados, o que no es más que un proceso de adaptación habitual que todo ser humano, cuando lleva un periodo de tiempo realizando unas funciones, pues para cambiarlas tiene que adaptarse, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que cuando nos adaptamos, después de un mes, de 15 días, de 20, de 10, de los que sean, de vacaciones, haciendo lo mismo, y además haciendo algo que generalmente es agradable, que nos motiva especialmente, hay algunas personas que lo hacen pues de manera muy automática, muy fácil, muy fluida.
Hay gente que no pega ojo la noche anterior.
Claro, hay gente que tiene verdaderas molestias, malestar ante esa adaptación. Y un malestar que puede derivar, pues efectivamente, en debilidad, en astenia, en insomnio, como tú dices, en falta de tolerancia al trabajo. Esto quiere decir que uno se siente verdaderamente mal ante la necesidad de tener que ir a trabajar, en falta de concentración, en los casos más graves, en angustia y síndromes incluso predepresivos.
¿Qué me dices?
Y algunos médicos dicen, bueno, ante eso, aunque no esté catalogado como un síndrome en los vademécums internacionales, aunque no se pueda llamar enfermedad, yo como médico lo trato. Si viene alguien a mi consulta con estos síntomas, lo puedo tratar o lo intento tratar. Otros dicen, no, esto es una tontería. Esto es una enfermedad inventada por los medios de comunicación, que estamos siempre deseando sacar noticias nuevas cuando volvemos de vacaciones. Bueno, pero no sé, la verdad es que hay literatura clínica tanto para a favor de una idea como a favor de la otra.
¿Y qué tiene que ver el otoño en todo esto?
Tiene que ver mucho por la luz. Eso sí que es verdad, amigo, que está más demostrado. De claro, el cambio de hora y el cambio de la cantidad de horas que recibimos luz solar, sobre todo donde vivimos, en España, que es uno de los países de mayor radiación solar a lo largo del verano, de días más largos a lo largo del verano, y que poco a poco se van acortando y vamos perdiendo impacto de la radiación solar. Y esto sí que no tiene duda científica.
¿Te pones más triste?
Sí, menos radiación solar implica, por ejemplo, una mayor menor secreción de serotonina, una hormona que es muy estimulante para nuestro organismo, es la hormona de la felicidad, y ante esta menor secreción de serotonina, entre otras cosas, por ejemplo, la vitamina D, que también se secreta menos, nuestros huesos pueden sentirse un poquito más pachuchos.
O sea, era eso lo que me pasaba, la serotonina que se me había subido.
Sería la serotonina. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, intentar ponerte más al sol todavía, aunque creo que has estado bastante por cómo te veo que has venido. Pero bueno, pero todavía más en otoño, todo lo que puedas. E incluso en algunos casos hay médicos que proponen que busquemos luz artificial. Por ejemplo, si trabajamos de noche y nos ponemos una luz muy chiquitita al lado del ordenador o de los libros, bueno, pues ponernos un flexo con más luz. Por supuesto que busquemos horas de sol para pasear, porque sí que no hay ninguna duda científica. El otoño sí que puede producir descensos hormonales que en algunos casos conducen a un estado de ánimo más depresivo y, por supuesto, a una angustia mayor.
¿Y tiene tratamiento?
Tiene tratamiento, primero el doméstico, lo que decimos de intentar salir al sol.
Claro.
Y después también podemos ayudarle un poco con nuestros hábitos de ejercicio y de alimentación.
A saber.
Por ejemplo, podemos consumir menos dulces y menos alcohol. Fíjate que es que paradójico, cuando uno se siente deprimido, cuando uno está tristón, acude a tomarse una chocolatina o a tomarse una copa. Sí. Pues eso es justo lo contrario que hay que hacer, porque estos dos elementos, el azúcar excesivo y el alcohol excesivo, hacen un pico de actividad muy rápido, pero el bajón es mucho
es
peor.
Entonces, luego, ¿qué hay que comer?
Hay que comer frutas,
verduras,
vitaminas, por ejemplo, vitaminas naturales, del zumo de naranja, por ejemplo, y no acudir al alcohol y a los dulces. Hay que intentar hacer un poquito más de ejercicio de lo que hacemos en el resto del invierno. Este es el momento de, bueno, si hemos hecho algo de ejercicio en verano, mantenerlo.
Si no estás rápido eso, si no entras en los pantalones, es que tienes
eso
un problema.
Intentar mantenerlo. Es difícil porque los horarios no nos dejan. No. Un consejo que dicen los científicos que creen en esto del síndrome postvacacional es que algunos de los hábitos que hemos adquirido durante el verano no los cortemos de golpe. O sea, si de repente nos ha apetecido jugar al pádel, al fútbol o pasear o leer en verano, bueno, vamos a intentar buscar algún ratito para seguir haciéndolo hasta por lo menos octubre, noviembre, y que ya no tendremos más remedio.
Tampoco
que la vorágine.
Tampoco pasear y leer en diciembre.
Claro, nada, pero lo que pasa es que al final la vorágine del día a día nos va a impedir que lo hagamos. Pero eso nos ayudará a adaptar nuestra rutina al nuevo periodo, que va a ser un poquito largo, al que llamemos otoño, y luego viene el crudo invierno.
Cuida de la salud de la linterna, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Que te vaya bien, amigo. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Seguimos contando noticias en la cadena COPE, la linterna, en un momento.